Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El lenguaje es una cosa fascinante que en estos momentos, fíjate, nos permite a ti y a mí comunicarnos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nació el lenguaje humano? ¿Cuándo empezamos a hablar y cómo? ¿Cuándo la guturalidad o el sonido del animal que nos antecede se convirtió en un sonido con significado? Pues podría encontrarse el origen, fíjate, en la selva, en la mismísima selva. Investigadores británicos creen que los sonidos iniciales, esos aullidos emitidos por los orangutanes en su hábitat natural, podrían ser el origen de la lengua humana. Según este estudio, los aullidos del orangután viajan prácticamente sin perder su contenido por toda la jungla, incluso a distancias de más de 100 metros. Van disminuyendo, el volumen se va percibiendo poco a poco menos según uno se aleja del foco de la emisión, pero el mensaje permanece intacto. Para traducir esta investigación del doctor Adriano Lameira, director del estudio, vamos a hablar con doña Ana Fidalgo, que es profesora del Departamento de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Madrid y vocal de la Asociación Primatológica de España, la APE. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días.
Bueno, es que me deja fascinado. ¿Verdaderamente hay una relación entre estos mensajes que se transmiten los orangutanes y el origen del lenguaje humano?
Pues sí, evidentemente, claro que hay relación, pero me atrevería a decir no solo con las vocalizaciones de los orangutanes, sino en general con lo que es la comunicación animal. Al fin y al cabo, no dejamos de ser animales en general y en particular primates.
Vamos por partes. ¿En qué medida los orangutanes tienen un lenguaje? O sea, un código que les permite entenderse unos a otros.
Como todos los animales, se han ido evolucionando para hacer más eficaz la comunicación entre ellos, para precisamente poder sobrevivir y reproducirse de tal manera que no es algo particular de orangutanes o de primates, sino en general de los animales. Si bien es cierto que dentro de los primates, al ser más complejos, principalmente socialmente, pues la comunicación quizá pueda ser más importante, y en concreto en selva, como comentabas, pues la comunicación vocal.
Claro, porque sabemos, por ejemplo, que las hormigas son capaces de algún modo de decir a las demás que están cazando o que han obtenido algún tipo de alimento. Las aves se avisan con relación a un peligro inminente. Pero, ¿qué cosas se comunican los simios o los orangutanes entre sí que sea en ese sentido superior? No sé, emociones, no tengo ni idea.
Bueno, es que es complicado hablar de superior, yo hablaría de complejidad, ¿no? Cuanto más compleja es la sociedad, más compleja es la comunicación y la relación entre los miembros, ¿no? Entonces, principalmente la comunicación pues está referida a los aspectos que has comentado, avisar de posibles peligros, ¿no? Sea predación o no, y a comunicar estados emocionales, aunque más bien eso lo realizan a través de gestos, pero también de vocalizaciones, ¿no? La cuestión es la complejidad de las vocalizaciones y si tienen un significado o no, y qué sabemos sobre eso, ¿no?
Sí, ¿y qué podemos intuir o qué, hasta dónde avanzan las investigaciones que nos pueda sorprender?
Bueno, hay muchísimas investigaciones, no solo dentro de primates, sino en el resto de animales, como comentaba, acerca de significados concretos de ciertas vocalizaciones, donde se han hecho estudios de campo experimentales, donde se ha visto que hay vocalizaciones que actúan como las palabras humanas. El estudio más clásico con monos verdes, ¿no?, que fue uno de los pioneros, demostró que tienen palabras para determinar específicamente qué peligro tienen, ¿no? Si es una serpiente, si es un gran felino o cualquier otro depredador, y en función de la palabra que escuchan, escapan del depredador de una manera determinada, no huyen a lo loco.
Sí, y además habrán visto los investigadores que la palabra se repite cuando viene el mismo peligro.
Exacto, e incluso que responden de la misma manera, que será la situación así por generalizar experimental, incluso aunque el predador no esté presente. Es decir, que no es una cuestión de ver al águila o al leopardo, sino que la palabra leopardo ya implica que los monos actúen de una manera determinada.
¿Y eso se extendería, por ejemplo, a estoy enamorado o qué sorpresa verte?
Vocalizaciones de emoción tienen, claro, tanto positivas como negativas, ¿no?
Ajá.
Sí, sí, claro. Lo de estar enamorado es un poco más complejo, ¿no? Porque creo que tampoco nosotros podríamos decirlo con una palabra, salvo la de enamorado.
Bueno, pero no me refiero tanto que sea compleja la forma que tengan de expresarlo, a eso me referiré enseguida y le preguntaré, sino que ellos sean capaces de vincular el lenguaje con ese tipo de cosas y además las experimenten, quiero decir, que experimenten admiración, yo que sé, a la belleza, o sorpresa porque viene alguien conocido, no sé.
Sí, total, sí. Son capaces de sentir emociones, todo el abanico de las emociones, y expresarlas. Expresarlas no solo a través de gestos y de expresiones faciales, sino también a través de vocalizaciones, por supuesto.
¿Y cuánto hay de común entre los primates y nosotros? ¿Cuánto hemos heredado de ellos y cuánto tienen o cuánto les falta con relación a nosotros?
Bueno, nosotros como primates humanos tenemos una carga hereditaria importante, ¿no? Yo creo que es una cuestión más de calidad que de cantidad, ¿no? La forma de adaptarnos al medio que ha tenido la especie humana pues ha sido diferente a la del resto de primates y, por tanto, tenemos unas características que son diferentes. ¿Compartimos con ellos todo lo que nos hace pertenecer al mismo grupo? Pues el mayor tamaño cerebral, por ejemplo, la mayor capacidad para manipular, es decir, ser capaces de oponer el pulgar, que parece una tontería, pero permite mucha manipulación.
Sí, sí, y un desarrollo del cerebro muy grande. En estos últimos días hemos visto la conmovedora imagen de una gorila de montaña que ha muerto abrazada a su cuidador. ¿Puede haber amor en estos primates?
Por supuesto. Bueno, y a las pruebas, aunque pueda parecer anecdótico, evidentemente a lo largo de toda su vida, porque fue una cría rescatada, una huérfana, ha creado un vínculo, en este caso con el cuidador durante toda la vida, una relación de apego, ¿no? Ese vínculo va unido a unas emociones y a una afectividad, ¿no? Como nos puede pasar a nosotros, pero ellos en gorila y nosotros en humanos, claro.
Sí, 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 sí. Y una última cuestión, ya adentrándonos en el tema del lenguaje. Esta última investigación que mencionábamos sobre la comunicación de los orangutanes y el hecho de que además se extienda por muchísima distancia, ¿qué nos revela sobre nuestro propio lenguaje y el origen del lenguaje de humanos?
Bueno, da una información importante si tenemos en cuenta que se supone que el origen de la especie humana como tal tiene lugar en los mismos ecosistemas, en los mismos hábitats donde hoy en día viven los orangutanes y otras especies de primates. Entonces, la efectividad de la comunicación a través de ese medio pues es otra de las variables importantes a tener en cuenta para intentar conocer algo más sobre el origen del lenguaje en los humanos.
¿Y qué podemos deducir de las últimas investigaciones? ¿El nuestro sería un lenguaje perfeccionado del que tienen los orangutanes? ¿O comenzamos a hablar por nuestra cuenta? No sé.
Es que realmente es muy complejo porque no solo depende de las vocalizaciones o si es similar o no, evidentemente todo tiene una base en la comunicación vocal que podemos observar en distintas especies, pero luego para poder ser capaces de desarrollar el lenguaje humano tal cual lo conocemos y lo utilizamos en la actualidad también son necesarios cambios físicos y morfológicos en lo que es la anatomía, ¿no? De
los aparatos fonadores, de la garganta.
Todo eso, ¿no? Lo cual hace mucho más complejo el conocer cuáles son todas las variables que han influido En el caso del estudio comparado con orangutanes o con otra especie animal, lo importante es ver esa eficacia de la comunicación, cómo lo realizan y qué fin y cuáles han sido las presiones selectivas de hábitat y de otras cuestiones que han influido en que esa comunicación se haya ido dirigiendo en el caso humano hacia la presencia del lenguaje.
Una última cuestión que probablemente sea una tontería, pero bueno, yo me atrevo a preguntársela. Igual que en todas las lenguas existe un fundamento común, que es una cosa muy graciosa. Por ejemplo, las palabras más esenciales, la palabra mamá o la palabra agua, son comunes a todas las lenguas porque son al final una onomatopeya. O sea, el bebé pronto hace ese sonido y lo vincula con la madre, ¿no? ¿Ese tipo de cosas tan rudimentarias están presentes del mismo modo en los primates?
En cierto modo, sí, claro. Sobre todo cuando hacemos la comparación entre bebés humanos y otras especies animales, vemos cuando las capacidades cognitivas todavía no están desarrolladas en su totalidad, vemos la importancia de la comunicación, en este caso vocal, vamos a decir más simple, ¿no? Y cómo de ese modo no solo nos comunicamos nosotros y establecemos ya una relación de apego y un vínculo, sino también otras especies animales, no solo primates, ¿no? Es un poco el equivalente a el piar de los pollos.
Sí, pero no tanto que... Yo no me refería tanto al hecho de que la cría de primate se relacione con su madre, sino que también le vocalice mamá o parecido.
Claro, Sí, o sea, yo me estaba refiriendo no solo a la creación del vínculo en sí, sino también al aprendizaje exacto que se produce a la hora de establecer qué tipo de comunicación van a tener con los miembros de su misma especie. O sea, los pájaros, por ejemplo, aprenden a empezar a cantar porque empiezan a piar a los padres.
Eso lo entiendo como método, pero más incluso pensando en las sílabas. O sea, entre las vocalizaciones del orangután y la vocalización del humano hay cosas iguales.
Iguales en cuanto al origen del aprendizaje, iguales en cuanto...
pero no iguales en cuanto a las sílabas. O sea, que el orangutancito no le llama a la mamá.
No, claro, por lo que comentaba anteriormente, ¿no? Que hay un... O sea, la comparación no puede ser exactamente igual cuando hay un problema de pronunciación. Es decir, ningún animal de los que conocemos hasta ahora es capaz de producir el lenguaje o las vocalizaciones que producimos nosotros, ¿no?
Ya,
en cuanto al lenguaje, a las palabras.
Bueno, fascinante, porque realmente hay mucho que aprender, pero vemos cómo los científicos no cejan en ello y le agradecemos enormemente que nos haya explicado algo tan, tan interesante.
Pues muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Un abrazo, adiós, buenos días, gracias.
Vente, adiós.